Estamos continuando con esta serie que hemos titulado Un Grito de Guerra. Y esto tiene como subtítulo La Destrucción o la Batalla por Destruir al Hombre. La batalla para destruir al hombre. Y como hemos venido diciendo todos estos domingos, Satanás es real y el infierno es real. Y no solamente él es real, sino que su deseo de destruir la familia también es real. El deseo que él tiene para destruir al hombre, a la mujer, a la iglesia, es real. Así que estamos en guerra. Y mira, yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado y le diga, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y es nuestro deber estar alerta. Porque la palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mire algo interesante, que mientras hablamos de guerra y estamos en guerra, esta semana yo estuve luchando, literalmente luchando con la pregunta de por qué el infierno nos odia tanto a nosotros los hombres. ¿Por qué el infierno? ¿Por qué el diablo? Mire, yo creo que es cierto que el diablo odia a todos los seres humanos. Pero cuando hablamos del hombre, Satanás, el infierno, literalmente ha tenido y ha establecido una agenda desde el principio para destruir al hombre. Y mire algo interesante, que la palabra hombre puede también significar humanidad. Cuando decimos hombre, nos estamos refiriendo a toda la humanidad. Pero cuando yo hablo acerca de que el infierno se ha levantado y ha querido destruir al hombre, estoy hablando de la parte masculino del hombre, de la mujer. Estoy hablando de ese ser masculino que Dios creó. Y cuando ustedes leen o leemos la historia, en todo el libro de Génesis, en los dos primeros capítulos, nos vamos a dar cuenta de que Dios primero creó al hombre. Y mire algo, lo que vamos a hablar hoy puede ser que sea un poco hasta controversial y algunos grupos feministas le llamen machismo. Pero yo no voy a hablar nada que no esté en la palabra del Señor. Yo no voy a decir nada que esté fuera de esta palabra y de lo que ya Dios estableció. Es por eso, mire, que este libro por muchos siglos ha querido ser destruido. Porque aquí hay verdades que confrontan, aquí hay verdades que nos traen a nosotros a una verdad. Y la palabra de Dios dice en el libro de Juan que los hombres, que la humanidad amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que este libro es la verdad. Este libro es luz. Y por ende muchas veces ha sido tratado de ser destruido. Mire una de las primeras verdades que yo hablaba con mi esposa. Y es que cuando nosotros miramos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que primero el hombre fue creado en el huerto de Edén por manos de Dios mismo. Y la segunda cosa es que yo le decía a mi esposa, es que la mujer salió del hombre. Es como cuando usted pregunta muchas veces, ¿de dónde, quién fue primero, el huevo o la gallina? Pero es interesante que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que la mujer fue creada de un hombre. Y esto es noticia quizás para algunos, pero es una verdad que está escrita. Algunos pueden tomar esto y quizás divergizarlo y decir, ah, entonces los hombres pueden tener hijos. No. Esa asignación, ese deleite, esa bendición, esa asignación se le otorgó y ese privilegio se le otorgó a la mujer. Pero Dios, dice la palabra, que sacó del costado una costilla y de ahí formó a la mujer. Esto se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2. Y mira lo que dice el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. El Señor Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que se ocupara de él y lo cuidara. Pero el Señor le advirtió no comer libremente del fruto que era del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de este fruto, sin duda morirás. El versículo 18 dice: Después el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves y de los cielos, lo puso frente al hombre para que lo llamara por su nombre escogido. Y vamos a brincar al versículo 22. Entonces el Señor dijo, o el Señor hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y mire lo que el hombre dijo. Al fin, como que dice, Señor, tú estabas creando animales salvajes, yo tenía que trabajar, pero no había una ayuda idónea para mí. Dice, al fin, el versículo 23, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esta es una de las primeras verdades que nosotros nos encontramos en la Biblia, en los primeros capítulos, y nos damos cuenta de que por más que uno trate de organizar, y mire, siempre hay un orden y va a haber un líder en la familia. El infierno sabe esto, y el infierno desde el principio ha querido destruir al hombre. Porque él sabe la asignación a que se le dio al hombre. Él sabe de que los mandamientos de cuidar, de dominar la tierra se le entregaron al hombre. Pero es bien interesante que para este oficio, para este trabajo, Dios, la palabra de Dios dice, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada, una ayuda que encaje, una ayuda que lo complemente, que sean uno. Y se convierten en uno. Y la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su madre y a su padre y se convertirán en un solo, una sola carne. Porque ya el hombre y la mujer ahora son uno. Porque Adán confesó y dijo, somos uno porque eres parte de mí, vienes de mí, somos un solo ser. Entonces mire algo interesante que cuando hacemos y volvemos a la pregunta, ¿por qué el infierno odia tanto al hombre, al masculino? A papá. Es porque Satanás en una ocasión estuvo en un lugar o una posición de autoridad y de dominio. La palabra de Dios dice que él era antes llamado Lucifer. Y la palabra Lucifer lo que significa es lucero de la mañana. Satanás, antes de que hubiera caído de la gracia, antes de que el mal lo hubiese visitado, dice la palabra de Dios que él se llamaba Lucifer. Y cuando miramos el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos damos cuenta de una descripción de quién él era. Y el libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 13 al 15, 16, nos habla de lo que él representaba y de lo que él era. Dice que él era perfecto, que él era bello, que él estaba adornado de piedras preciosas. Y el versículo 15 dice, él eras perfecto en todos tus caminos. El día que fuiste creado hasta que cayó en ti o hasta que llegó a ti la maldad. Lucifer antes estaba en un lugar de renombre. Él era ese ángel que superaba a todos los demás ángeles. Pero cuando se halló la maldad en él, cuando él quiso posicionarse y tomar el lugar de Dios, él perdió y cayó de la gracia. Y ahí es donde se convierte en el diablo, en Satanás, en aquel que quiere destruir la humanidad. Entonces, como él sabe, como Lucifer sabe que perdió la gracia, y entonces mire algo interesante, Que viene entonces Dios, en el lugar donde Satanás quizás se paseaba, que era en el huerto o en la tierra, y dice el Señor: ah, Satanás cayó, pero voy a crear algo menor que los ángeles. Y esto es lo que el salmista dice en el capítulo 8 de los Salmos. Él hace la pregunta a Dios. Y él dice: Señor, ¿quiénes son los simples mortales para que en ellos piense? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas a su autoridad. Cuando miramos la historia del hombre, Dios escogió algo, a un ser menos que los ángeles, y lo puso en un lugar de autoridad, los puso en un lugar de honor, lo puso en un lugar de honra y de gloria. Cada vez que Satanás mira al hombre, él se llena de celos y de envidia, porque él dice: ese era mi lugar. Cada vez que Satanás mira al hombre, él dice: tú, ese lugar me pertenecía, antes yo estaba ahí. Si usted ha tenido la experiencia o la oportunidad de conocer a alguien envidioso, una persona envidiosa sabe lo que tiende a hacer. Que cuando ve que tú tienes algo que le gusta, lo quiere. Eso es la envidia. Y mire, la envidia es una de las cosas que más representa al infierno y al diablo y a Satanás y sus demonios. Porque la envidia no es algo, es eso que cuando ve algo bonito, cuando ve algo en una posición, cuando ve a alguien que es promovido, dice: ah, me lleno de odio, me lleno de envidia, quisiera quitarlo para ponerme yo. Entonces, cada vez que Satanás te ve a ti, hombre, y que ve también a la mujer y ve a tus hijos, él dice: estos seres humanos que son menos que los ángeles, ahora ocupan el lugar que a mí me pertenecía. Ahora ocupan un lugar de honor. Ahora ocupan el lugar en el cual antes yo estaba. Y es por eso que Satanás está haciendo todo lo posible para destruirte. Porque él sabe que ahora tú estás en un lugar de honor, tú estás en un lugar de autoridad y de honra. Entonces, mire, algo interesante, que el hombre se le entregó el dominio sobre todas las cosas. Y este es el primer punto que quiero traerte, que cuando Dios mira al hombre, crea todo, trae todo a su orden, le dice: ahora adminístralo tú. Ahora tienes dominio sobre todas las cosas. Ahora tienes dominio sobre los animales, sobre los peces y todas las cosas creadas. Dios lo puso debajo de sus pies. Y si hablamos de creado, también los ángeles fueron creados. Y entre esos ángeles, que aunque ahora son caídos, se encuentra Satanás y los ángeles y los demonios caídos. Dios le dijo: tienes autoridad sobre todas las cosas. ¿Sabes algo? Que cuando Satanás, miramos el libro de Génesis, y no vamos a leer todo el capítulo, vemos la historia, dice que Satanás también estaba en el huerto, las serpientes también estaban en el huerto. Pero había algo interesante, que aunque él estaba ahí, él no podía tocar al hombre. ¿Por qué? Porque se le había entregado el dominio de controlar, de estar sobre todas las cosas. Se le había delegado la tarea de administrar la tierra. Se le había dado una mujer para que en ellos dos pudieran alcanzar y lograr todo lo que se había creado en la tierra y los seres vivientes que habían en la tierra. Entonces el hombre está encargado de todas las cosas. Y es bien interesante que cuando nosotros hablamos de dominio y de estar encargado y de administrar, cuando el pecado y cuando el hombre y la mujer obedecen la oferta a la seducción de Satanás, ellos perdieron esta posición también. Y el libro de Romanos dice que si tú obedeces algo, te esclavizas a eso. El libro de Romanos, esto se encuentra en Romanos 6, 16, que dice: no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Lo que tú decidas obedecer, eso te controla. Lo que tú decidas obedecer, eso te gobierna. Lo que tú decidas obedecer, eso se convertirá en tu Dios. Lo que tú decidas obedecer, eso te controlará. Y esto puede hasta llegar a destruirte. Aleluya. Es por eso que cuando hablamos de hombre y de ser humano, Dios le entrega el dominio, pero tristemente el hombre cae y también ahora está esclavizado del pecado. ¿Y quién es el autor del pecado? Satanás. ¿Quién es el autor del mal? Satanás. Por ende, el hombre está controlado por el pecado. Y en el momento que el hombre y la mujer pecan, todo se distorsionó. Todo se salió de su orden. Todo se salió de su eje. Cuando hablamos de dominio, de administración, esto se le entregó a el hombre con la ayuda de la mujer. Pero cuando el hombre peca, esto se distorsiona. Y mire lo que ha sucedido hoy. Cuando nosotros miramos el matrimonio, el hogar, y se hace la pregunta: ¿quién es que controla en casa? Es mejor no contestar esto porque podemos meternos en problemas. Pero la asignación de la administración y de la dirección de un hogar se le asignó al hombre. Desde el principio, las instrucciones antes de que Eva fuera creada se le dieron ¿a quién? Al hombre. Y las mujeres estaban diciendo: pastor, usted iba bien, pero ya lo acaba de dañar. Pero la triste realidad y el pecado que ha entrado al mundo hoy, el hombre no es el que administra, el hombre no es el que controla, el hombre no es el que domina, sino ahora es la mujer. Porque un hogar que es gobernado por el pecado, por la manera del sistema de este mundo, es distorsionado y es engañado. Entonces ahora vivimos en un mundo donde hay distorsión en el hogar. Mire, una de las más grandes mentiras que se le ha dicho a la mujer en este tiempo es que ellas pueden. Y es verdad que ellas pueden. Es verdad que ellas pueden también trabajar. Es verdad que ellas pueden también ir a la guerra y estar en el frente con una escopeta, como a algunas se le ha tratado de enseñar, y hay algunas que están luchando por este derecho. Pero mire algo, yo digo siempre esto, que las estrategias de Satanás siempre han sido traer enemistad entre el hombre y la mujer. Porque Satanás sabe que un hogar donde un hombre y una mujer están unidos jamás serán vencidos. Satanás sabe que una mujer y un hombre se unen para pelear por su casa, para pelear por sus hijos, para pelear por su comunidad, jamás serán vencidos. Y como él sabe esto, él ha creído traer desunidad. Entonces a la mujer se le ha dicho: no, vete, trabaja, tú también puedes, empodérate. Y la mujer creyeron el cuento, como así mismo como sucedió en el Edén. Pero ¿qué pasa? Aquí está uno de los engaños. Que aunque la mujer va y está empoderada y allá afuera le dice a muchos hombres lo que tienen que hacer y es la jefa, cuando llega a casa también le toca el oficio de casa. Porque mire algo. Por más que una mujer diga: no, a mí me gusta mi profesión, a mí me gusta estar allá afuera, a mí me gusta ganar mi dinero, no hay algo que satisface más a una mujer que ser madre. No hay nada que satisface más a una mujer que cuidar de sus hijos. No hay nada que satisface más a una mujer de asegurarse de que sus niños estén bien alimentados, estén limpios, estén bien cuidados. Pero el mundo te dice, no, vete, empodérate, haz lo que tú quieres. Y ellas se fueron y le creyeron esa mentira al diablo y ahora están, como quien dice, con los dos oficios. Con el trabajo allá afuera y con el trabajo de la casa. Pastor, entonces la mujer no puede salir a trabajar. No es eso lo que yo no estoy diciendo. A cada quien se le asignaron roles en el matrimonio. A cada quien tiene una asignación. Mire, por más que allá afuera y el sistema del mundo y los grupos antibíblicos quieran tratar, el hombre no puede quedar embarazado. Porque esto es una asignación que se les dio a la mujer. Entonces nosotros tenemos que entender de que cada cual tiene su asignación y tiene su trabajo en el hogar. No es que uno es menos o es más, sino que cada cual tiene su asignación. Esto no se trata de quién es primero, quién es último, quién está encima, quién está debajo. No, se trata de que haya armonía en el hogar. Cuando Dios dice, le haré una ayuda idónea, Él no estaba hablando de que ella era menos, porque Pablo dice que la mujer, en Efesios dice, la mujer es coheredera con el hombre. Cuando los dos vayan a recibir el premio, se le va a entregar a ambos. O solamente la mujer recibió castigo en el huerto. No, ambos recibieron castigo por haber pecado. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando de unidad, de un solo, dos personas que se unen y se convierten en un solo ser. ¿Sabes para qué? Para bendición del hogar, para bendición de la comunidad, para bendición de los hijos, para bendición de la iglesia, para que Dios sea glorificado en todo lo que se hace en el hogar. Pero Satanás ha querido engañar al hombre, a la mujer, diciéndole, no, ustedes no pueden vivir juntos. Empodérate, haz esto o lo otro. Y mire, hay otros hombres que han dejado su posición. Se le entregó la autoridad para administrar, para llevar, para pelear, para defender, para luchar por su familia. Y esta asignación de administrar es que es responsabilidad del hombre de que los hijos caminen por el lugar correcto. ¿Sabes cómo yo sé esto? Porque yo creo que una vez yo le conté. Mi papá vivió desde nosotros éramos niños aquí en los Estados Unidos. Pero mi papá había establecido una ley cuando nosotros éramos niños. Que donde quiera que alguien encontrara a uno de sus hijos que estuviera muy lejos de casa, tenía el permiso de sacar la correa, darle dos fuetazos y mandarlo para la casa. Así que nosotros cinco vivíamos aterrorizados. Había un joven que se llamaba Pato, y no me pregunte por qué él tenía ese nombre, pero yo me recuerdo que a veces nosotros estábamos en el parque o jugando por ahí, y si uno de nosotros decía, ahí viene Pato, nosotros salíamos corriendo, porque sabíamos que este era una de las personas que papi le había dicho, si lo encuentras muy lejos de casa, dale con la correa o con el cincho. Entonces, la voz de papá tiene mucha autoridad. Yo veo en casa muchas veces. Yo no suelo levantar mi voz, pero cuando yo levanto mi voz, yo digo que a veces suena como un león, porque la pastora nada más dice, bueno, como que temblaron las paredes. ¿Sabe por qué? Y todo el mundo, ¿sabe por qué? Porque hay una autoridad que Dios le ha delegado al hombre. Mira, papá, y aunque tú no vivas en casa, aunque las cosas no hayan funcionado en el matrimonio con la mamá de tus hijos, todavía hay una autoridad delegada sobre ti que tiene ese poder de transmitir confianza, transmitir seguridad a tus hijos. Y así que mira, no importa los años, no importa la edad que tus hijos tengan, tú tienes una autoridad y en ti hay una sabiduría como padre que Dios te ha dado para hablar a tus hijos, para encaminarlo por la verdad. Y así que no nos podemos callar. Que tú no vas a decir, no, ya yo estoy harto de hablar con estos muchachos, no le voy a decir más, tú no te puedes cansar. Yo sé que las cosas no han funcionado entre hombres y mujeres, pero eso no te da el permiso de quitarte de la vida de tus hijos. Porque tus hijos necesitan esto. Mira, yo hablaba con una maestra hace unos días. Y ella me dice, yo soy madre soltera y mi hijo creció desde muchos años, desde muy joven, solo conmigo. Y ella me decía, pero hay algo interesante en la voz de un hombre. Esto es una maestra diciéndome esto. Y es que yo hablaba a mi hijo y le decía unas cosas varias veces. Pero si llegaba un tío, si llegaba un hombre que mi hijo conocía y le hablaba, mi hijo pues prestaba atención. Entonces, mire, usted y yo, hombre que me escucha, tenemos que entender de que nuestros hijos necesitan escuchar nuestra voz. Asimismo, como nosotros necesitamos escuchar también la voz del Padre. Asimismo, como el Hijo, cuando se encontraba en la cruz, le dijo, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Porque en un momento de su vida él se sintió solo y ningún hombre quiere estar solo. Incluso, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo puedo mirar el rostro de muchos de los hombres, o de todos los hombres en este lugar. Yo te puedo decir con toda garantía, que todos nosotros los que estamos aquí, que somos hombres, sufrimos de soledad. Porque también esa es una de las estrategias que Satanás ha utilizado para destruir, para aislar, para traer confusión, para traer engaño, para traer desánimo en la vida del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Mas sin embargo, muchos de nosotros los hombres experimentamos soledad. Y esto no es algo que yo se lo estoy diciendo, sino que está, las estadísticas dicen que la mayoría de hombres de soledad porque no tienen un amigo con quien hablar, porque tienen miedos que no se atreven a contarlo, porque sufren de situaciones que le da vergüenza decirlos. Mire algo interesante, y aunque esto no estaba en el mensaje de hoy, hay muchos hombres, y una de las cosas que está causando mayor muerte en los hombres hoy en día es cáncer en la próstata. Eso es algo que quizás no se habla, hablan de próstata en la iglesia. Porque el hombre tiene vergüenza. El hombre incluso se avergüenza de ir a hacerse el examen. Y cuando viene a descubrirse esta enfermedad, ya es demasiado tarde. Es tanto así que mira, el actor Will Smith, aunque ustedes lo conocen por otra cosa, ya no son las películas, sino por la galleta que le dio a Chris Rock. En una vez, él fue a hacerse el examen y se convirtió en una persona que abogaba porque los hombres fueran a hacer ese examen. Porque decía, muchos de los hombres no hablan, no quieren ir a hacerse el examen. Y cuando viene a darse cuenta, ya es demasiado tarde. Satanás ha creado la idea del hombre de decirle, no hables. No cuente tus miedos. No le digas a nadie que te sientes solo. No le digas a nadie por lo que estás pasando. Y es ahí donde Satanás comienza a bombardear la mente del hombre y comienza a hablarles mentiras. Tú eres un débil, tú no vas a poder, tú eres un bueno para nada, yo no sé por qué estás vivo. Y ahí es donde llega un hombre a tomar la decisión de quitarse hasta la vida. Estas son una de las muchas estrategias que el diablo, el infierno, usa para destruirnos. La otra cosa que por la que el infierno nos odia es porque nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. La adoración, la alabanza, la exaltación. Mire algo interesante. Esto está en la Biblia. ¿Se sabe quién eran las personas que administraban el templo? Eran los levitas. Y los levitas eran hombres. Pastor, este mensaje como que suena un poco machista. Hasta yo creo que suena un poco machista para este tiempo. Pero ¿sabes lo que yo te quiero decir con esto, hombre, que me escucha? Que tú como hombre tienes la responsabilidad de ser sacerdote de tu casa, de enseñar a tus hijos, de instruirlo en la palabra. Y no solamente instruirlo en la palabra, sino que cuando digan, abran la boca y adoren a Dios, la voz que debería más escucharse es la voz tuya, papá, intercediendo ante el cielo para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, se cumpla en la vida de tu esposa, se cumpla en la vida de tus hijos. Papá, a ti también se te entregó la asignación de adorar al Señor. Pero cuando miramos muchas veces las congregaciones de la iglesia, nos damos cuenta que la mayoría de congregaciones están conformadas por mujeres. Porque el hombre se ha dejado engañar, y así como perdió su posición de administrador, también ha entregado su posición de adorador. Dios se nos ha asignado la misión como hombres de adorar a Dios, de bendecir su nombre, de cantar de su grandeza, de hablar de su poder, de hablar de su gloria y de declarar al mundo y decirle que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi hogar, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para mí. Entonces, papá, aquí que me escuchas hoy, se te ha asignado, es responsabilidad tuya también de adorar a Dios. Y adorar a Dios solamente no es cantar de sus grandezas. Adorar a Dios es también vivir una vida que honre a Dios. Es vivir una vida, es comportarte de tal manera, es tener un carácter que la gente pueda verte y decirle, he ahí un hombre, he ahí un buen padre, he ahí un buen hijo, he ahí un buen sacerdote de su casa, he ahí un buen administrador. Adorar a Dios no solamente son cánticos, sino nuestra mayor adoración nosotros se la damos a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de tratar a otros, de comportarnos, de tratar a nuestros hijos y tratar a nuestra esposa. Entonces, cuando hablamos de adoración, se nos ha asignado a nosotros también los hombres adorar a Dios. Levantar nuestras manos. Allá en público, cuando vemos que las cosas están saliendo de su orden, nosotros como hombres también levantarnos y decir, no, esto no va a seguir sucediendo en la escuela de mis hijos, esto no va a estar sucediendo en los gobiernos, esto no va a estar sucediendo en mi comunidad. Nosotros como hombres tenemos una voz que se nos ha dado para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces se nos ha entregado la asignación de sacerdote, de llevar a nuestra casa, de llevar a nuestros hijos por el camino correcto, de enseñarle la palabra del Señor. Porque fuimos creados para su alabanza y su adoración. Y Isaías 43:7 dice: vendrán de todos y me invocarán como su Dios, pues para mi gloria los hice y yo los creé. Nosotros los seres humanos fuimos creados para glorificar a Dios. Y la última cosa es que Satanás nos odia porque él sabe que si le da a la cabeza, todo el cuerpo será afectado. Y nosotros como hombre fuimos creados como cabeza. Esto es otra cosa que puede sonar un poco machista. Pero mire algo. Le secame el sudor para decir lo que voy a decir. Yo miro un avión. Un avión tiene un piloto, un copiloto. Una embarcación tiene un capitán y tiene el subcapitán o el asistente al capitán. Un carro tiene un chofer y puede quizá un asistente, como la pastora es cuando vamos de viaje, asegurarme que yo no me duerma. Entonces, yo nunca he visto un cuerpo tampoco con dos cabezas. Yo nunca he visto una compañía con dos jefes. Pero cuando hablamos del matrimonio, ahí sí pueden ver dos cabezas. Ahí sí pueden ver dos timones. Ahí sí pueden ver dos pilotos. Y si nos ponemos a mirar en esto, mire, por más que usted crea que un carro se pueda conducir con dos pilotos, es imposible. Un avión no se puede conducir, no puede volarse con dos pilotos. Es un piloto y un copiloto. Porque va a haber una lucha entre sí. Porque uno va a estar pensando a la izquierda y el otro a la derecha. Uno va a estar pensando, vamos a seguir o nos vamos a detener. Y va a haber conflicto. Cuando hablamos de relación, mire, cuando hablamos del matrimonio, el matrimonio es un baile que debe de ser, de ir en armonía. Cuando un hombre y una mujer se unen, tiene que ver armonía en el baile. Tiene que ir bailando al ritmo de la misma música. Yo no soy muy bailador, pero para los que saben bailar, saben que lo más feo que puede existir es que un hombre vaya para la izquierda y la mujer vaya para la derecha. Y todo el mundo va a mirarme, estos dos no saben bailar. Y esto es lo que pasa muchas veces en las relaciones, en el hogar. Que debemos de bailar a la armonía de Dios, a la voluntad de Dios. Pero hay alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios. Hace un rato cantábamos, que tuya sea la gloria, que tu voluntad. Hablamos de la voluntad de Dios. Mire, la única música que usted debería estar escuchando es la voluntad de Dios. El único baile que usted debería estar bailando es la voluntad de Dios. La única cosa que usted debería estar escuchando es la voluntad de Dios para tu casa, para tus hijos, para tu matrimonio, porque esa es la voluntad que es agradable, que es buena y que es perfecta y que te va a llevar al destino seguro. Entonces tú no puedes estar bailando, mire, y aquí es donde empieza el problema. Porque hay uno en casa que está bailando la música que está escrita aquí. Y hay otro que está bailando la música que están tocando allá afuera. Y no es reggaetón, para que usted sepa. Ni es dembow, ni merengue. Tengo que decir estos ritmos porque ya el merengue y esas cosas como que... Alguien dijo pasaron de moda, eso no lo dije yo. Pero mira, mire algo, usted tiene que estar bailando, ambos en el hogar tienen que estar bailando al ritmo de esta palabra. ¿Usted sabe algo? Que si usted sale allá afuera, desde que usted salga allá afuera, háblele a la gente de esto. Y la gente le va a decir, usted está fuera de sonido. Porque la gente no está escuchando esto. La gente no está bailando a este ritmo. La gente lo que le está diciendo, si te gusta, dale para allá. Si tú quieres y se siente bien, hazlo. Le están diciendo a tus hijos, mira, lo que tú te levantes y quieras hacer hoy, sé. Y yo estoy loco por un día de esto, levantarme, ir al banco y decirle, yo soy millonario, dueño de este banco, deme 5 millones de dólares. Ahí no se aplica, ahí yo soy loco. Ahí yo soy loco. Pero tenemos que entender que si tú quieres el bienestar para tu matrimonio, para tus hijos, para tu casa, para tu futuro, tú tienes como matrimonio, debes de estar bailando al ritmo de esta palabra, la voluntad de Dios que fue escrita y declarada para tu vida. Nada de lo que te invite a hacer otra cosa que no sea la palabra de Dios, debes de escucharlo. El libro de Romanos capítulo 12 dice, no se conformen, no se moldeen, no se adapten a las formas, a las costumbres de este mundo, sino dejen que la voluntad de Dios los transforme en personas nuevas para que ustedes puedan descubrir la verdad que es buena, es agradable y es perfecta para ti. Esta es la verdad que te hace, que te transforma. Esta es la verdad que te hace libre. Esta es la verdad que te bendice. ¿Sabes algo? Que el libro de Corintios capítulo 15, 45 dice, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. En el hogar se necesita tener a Dios. Tus hijos necesitan tener a Dios. Para que tus hijos puedan vivir una vida abundante. Cristo dijo, yo he venido a darle vida y una vida abundante, una vida exitosa, una vida con logros, una vida de alcance. Lo que tu hogar necesita, lo que tu matrimonio necesita, lo que tus hijos necesitan, lo que nuestra comunidad necesita, lo que las escuelas necesitan, es a Cristo para que transforme y les dé vida. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo ha venido para darnos vida. Cristo ha venido para restaurarnos en una relación con el Padre, con nuestro Padre Dios. Cristo ha venido para restaurar el matrimonio. Cristo ha venido para restaurar la posición del hombre, para restaurar la posición de la mujer. Con esto concluyo. Una vez yo estaba en la iglesia en la que estábamos antes, llegó una persona con un novio. Me dice, pastor, mire, este es mi novio. Cuando yo lo vi, yo le dije a ella, asegúrate que él ame más a Dios que a ti. Y ella me miró y como, ¿cómo así, pastor? ¿Por qué usted quiere que este hombre ame más a Dios que a ti, que a mí? Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque todo hombre y toda mujer que ame a Dios sobre todas las cosas va a ser un buen esposo, va a ser una buena esposa. Cuando un hombre ama a Dios sobre todas las cosas, él no va a poner las cosas materiales, los afanes, las cosas que desvanecen como prioridad. Él va a mirar que hay un orden bíblico y el orden bíblico es Dios, la familia y después todo lo demás. Entonces, tú y yo debemos de asegurarnos, mujer, hombre que me escucha, es que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Porque el hombre que ama a Dios va a honrar a su esposa. Porque la mujer que ama a Dios va a honrar a su esposo. Porque el hombre que ame a Dios y el matrimonio que honre a Dios va a honrar a sus hijos. Y sabes algo, que si nosotros honramos a nuestros hijos, guardamos a nuestros hijos, vamos a cambiar nuestra comunidad. Por ver a la palabra. Debemos devolver al principio y a la relación de los hombres, el matrimonio con Dios. Para esto Cristo vino al mundo, para que seamos transformados. Por eso Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Iglesia, matrimonio, padre que me escucha, madre que me escucha, hijos y hijas que me escuchan. Lo que tú necesitas es a Dios en el corazón. Lo que los gobiernos necesitan es a Dios en el centro de sus decisiones. Lo que el mundo necesita y nuestra oración de todos los días debe ser que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, que la voluntad de Dios se cumpla en mi casa, que la voluntad de Dios se cumpla en mis decisiones, que la voluntad de Dios se cumpla en el gobierno, que la voluntad de Dios se cumpla en todo lo que nosotros hacemos. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, lo que nosotros necesitamos para cambiar al mundo es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Quieres transformar tu mundo? Comienza a vivir para agradar a Dios y glorificarle. ¿Quieres transformar tu entorno? Comienza a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Inclina tu rostro ahí donde estás.